La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Asesinan a un hombre y lesionan a una mujer durante intento de robo en Tonalá. Rescatan a 18 víctimas de trata laboral en Jalisco. Hay un detenido. Entregan alarmas y sistemas de videovigilancia a 75 escuelas públicas de Zapopan. Reubican a 3 cocodrilos localizados en calles de Puerto Vallarta. Aprueban diputados la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Busca el gobierno federal acuerdo con García Luna para que devuelva el dinero obtenido ilícitamente. Presume la Secretaría de Seguridad la detención de 22 objetivos prioritarios en las últimas semanas. Confirma Irán el fin de la guerra con Israel. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes persiste el clima lluvioso en gran parte del país. En el caso de Jalisco, se esperan lluvias sobre todo en las zonas montañosas, en la costa y en el sur de la entidad. Guadalajara con una mínima de 18, una máxima de 26. Será una tarde parcialmente nublada con probabilidad de lluvia. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana, 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, martes 24 de junio. Participe con nosotros las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes, como a sus órdenes también, nuestro número de WhatsApp 33 11 55 1962. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarén, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Confío en que vaya avanzando bien su día. Si hoy tuvo chance de dormir un poquito más, qué maravilla, toda nuestra envidia. Y bueno, aprovechar la jornada, por supuesto, de este martes, a sacar los pendientes, a hacer ejercicio, en fin, a pasarla muy bien y desde luego a permanecer en esta frecuencia. Vámonos a la pausa, enseguida los detalles de la información. Arrancamos con la información. Irán confirmó este 24 de junio que ha terminado la guerra de 12 días que Israel lanzó sobre el país persa horas después de la entrada en vigor del alto al fuego propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Estamos, dice el gobierno iraní, presenciando un alto al fuego y el fin de esta guerra de 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista. El presidente iraní aseguró que Israel sufrió un severo e histórico castigo y sufrió daños inimaginables. El enemigo agresor fracasó una y otra vez en lograr sus siniestros objetivos de destruir las instalaciones nucleares, el declive del conocimiento nuclear y el malestar social. Donald Trump, hay que recordar, anunció que Israel e Irán habían acordado un alto al fuego con una duración de 12 horas, pero antes de la hora prevista para su comienzo, alrededor de las 4 de la mañana, 7 de la mañana, tiempo de Israel, los países confirmaron el alto al fuego. Un alto al fuego que el país persa consideró como una derrota para el Estado judío. Israel comenzó sus ataques contra Irán la madrugada del 13 de junio con una oleada de bombardeos contra las instalaciones nucleares del país persa, una campaña que se intensificó atacando objetivos en diferentes puntos del país, incluida la capital. Irán respondió con misiles balísticos y drones contra objetivos ubicados fundamentalmente en el centro y en el norte de Israel. En esos ataques murieron más de 600 personas y cerca de 5.000 resultaron heridas, la mayoría civiles en Irán, mientras que en Israel se produjeron 28 fallecimientos. Irán afirma que la guerra con Israel ha terminado. De vuelta a la información generada en el panorama local, vamos con mi compañera Uzi Toledo, quien nos comparte los detalles relacionados con la entrega de equipos de seguridad, sobre todo alarmas y sistemas de videovigilancia para escuelas de Zapopan. Uzi, muy buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy arrancó una nueva fase de este programa llamado Zapopan Escuela Segura, donde pues el gobierno municipal entregó sistemas de videovigilancia y alarmas sonoras a 75 escuelas públicas de nivel básico y también de nivel superior. Todo esto pues para reforzar la seguridad en estos planteles mediante esta tecnología que va a estar conectada al sistema C5, a este sistema de videovigilancia estatal. Todo esto pues también para permitir que ante una emergencia pues exista una respuesta inmediata. Esto lo explicó el alcalde Juan José Frangé. Vamos a escucharlo.
El último de este trienio, tener todas las escuelas con cámaras conectadas.
¿Cuál es el índice de robo que se tiene en las escuelas?
No es tan alto, pero independientemente, bueno, pues tenemos que prevenir para que no suceda nada. Y está preparado, ¿no? Hay mucho vandalismo, lo que sí, en épocas de vacaciones hay mucho vandalismo. Y bueno, sobre todo pues tener la seguridad de que estén conectados. Esto es una seguridad para los papás, para las niñas, los niños, las directivas.
Bueno, ya son en total con estas 75 escuelas, Ricardo, que se agregaron hoy, 180 planteles que ya tienen este equipamiento y pues todo esto para reforzar esta estrategia que tienen que ver diversas dependencias, además del C5, que es un sistema estatal, pues también seguridad municipal y todo esto pues para prevenir delitos, proteger a la comunidad escolar y también preservar los bienes materiales dentro de las instituciones, porque ya sabemos que en muchas ocasiones pues se ha dado el vandalismo, Ricardo, se ingresan estos amantes de lo ajeno, por decirles así, y se llevan pues lo que les corresponde a las escuelas, tanto equipos de cómputo como mobiliario y demás muebles y también pues objetos que hay dentro de estas instituciones, así que pues esperemos que esto funcione para poder reforzar la seguridad en estos planteles, Ricardo. Es el reporte, muy buenas tardes.
La apuesta, por supuesto, Uzi, al tema de la prevención, que ojalá que más allá de cámaras, el tema del patrullaje, de la vigilancia, de la aprehensión, incluso de los rateros, pues sea el punto del énfasis, sea en donde se coloque el acento, más allá que pensar en cámaras, que no en todos los casos, me parece que la experiencia así lo demuestra, no en todos los casos inhibe la comisión de los delitos.
La aprehensión, Ricardo, porque ¿de qué sirve que salgas en la cámara, de que te identifiquen, si al final pues no van a haber consecuencias? Entonces, esto esperemos que también sea parte de la estrategia, claro. Sí, las cámaras, pero ¿qué pasa con las detenciones? Y también pues con la aplicación de la justicia, porque te detienen y al rato también, es toda una cadena, te detienen 2-3 días y al rato estás afuera. Hay casos que tienen hasta 15 detenciones, entonces es un tema complicado que más bien ahí es donde se debería de poner énfasis, así que pues esperemos que esto cambie y que funcione sobre todo para la seguridad de los jóvenes y los niños de Zapopan.
Por supuesto, Uzi, muchas gracias.
Que tengan excelente tarde, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Uzi Toledo. Con más información en materia de seguridad, le platico que la Fiscalía de Jalisco dio a conocer algunos datos relacionados con el rescate de 18 personas presuntas víctimas del delito de trata. Hablamos de 14 personas adultas, 4 menores de edad, entre ellas algunas de nacionalidad extranjera. Entre las personas rescatadas, de acuerdo con lo que da a conocer la dependencia, había mujeres, había hombres, había menores de edad de nacionalidad venezolana y colombiana, y del mismo modo se logró resguardar a una mujer y a otra persona menor de edad, ambas mexicanas, quienes también fueron puestas a salvo. Con el apoyo de policías de investigación y personal ministerial de la Vicefiscalía, así como personal del Instituto Nacional de Migración, se desahogaron cateos el pasado 20 de junio en 2 inmuebles ubicados en la colonia Ciudad Aztlán, en Tonalá, derivado de investigaciones de presunta trata de personas, de acuerdo con lo que da a conocer la Fiscalía Estatal. Luego de las entrevistas realizadas, se registró que a estas personas las hacían trabajar en la venta de rifas, ofreciendo boletos en distintas partes de la ciudad, y por tal motivo, la comandancia de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas cumplimentó también una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Camilo Andrés, colombiano, acusado del delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, quien estaría relacionado con estos mismos hechos, de acuerdo con lo que afirma esta dependencia. Vamos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Vámonos a más noticias. Hoy es 24 de junio. Hoy hay una conmemoración a nivel nacional de la que esta tarde nos platica José Luis Jiménez Castro, quien está listo en la línea. Huicho, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes del Día de San Juan, por supuesto. Hoy es el Día del Socorrista. El Día del Socorrista.
Muy bien, qué reporte tan puntual de Huicho. Vamos a tratar de retomar la comunicación. Ahí está el dato duro sobre la mesa. Es mi culpa, yo le pregunté qué se conmemora hoy y ahí está la respuesta. Pero vamos a retomar, por supuesto, el contacto con José Luis Jiménez Castro, porque pues hoy se lleva a cabo esta conmemoración. Finalmente, pues hablamos de expertos, de entrada, de personas con una enorme, enorme vocación para, sobre todo, entrarle en los momentos más complicados, en las verdaderas emergencias. Huicho, estamos de vuelta contigo.
Sí, una disculpa. Hoy se celebra, como te comentaba, el Día del Socorrista, que no es lo mismo que el Día del Paramédico. El Día del Paramédico, que es más nuevo, digamos, el día que se celebra, y por lo regular es cada 8 de octubre, es, pues, por lo regular aquí en Guadalajara, el Día del Paramédico es para los que trabajan en la Cruz Verde, y el Día del Socorrista es para los que trabajan en la Cruz Roja. De hecho, el Día del Socorrista se celebra desde 1863, cuando por ahí un acaudalado millonario suizo, según tengo entendido, de nombre Dunant, vio las batallas que se generaban en algunas partes del mundo, y al ver tantos heridos y tanta gente en estado de gravedad, decidió formar estos grupos de apoyo, de socorro, y bueno, a partir de ahí se fundó no solamente el grupo de socorristas, sino nació también la Cruz Roja. Por eso es que hoy en el Día de Socorristas se celebra justamente a los socorristas de la Cruz Roja. Es interesante, esta gente que trabaja como, pues ya no digamos, o sea, socorristas y paramédicos, es gente que se entrega a su trabajo, sin duda alguna. Platicamos hoy con uno de ellos, Luis Enrique Altamirano, ya está jubilado, pero quiero que escuche usted su currículum. ¿Desde qué edad comenzó a ser socorrista y luego paramédico? Es increíble cómo esta gente de veras se entrega, así como pues muchos nos entregamos a la profesión que nos gusta. Él, de hecho, tiene incluso a sus hijos, también dejó la herencia de paramédicos y socorristas de la Cruz Roja y de la Cruz Verde. Pero escuche usted el currículum de Luis Enrique Altamirano, ya jubilado, como les comento. Adelante, por favor.
Mi nombre es Luis Enrique Altamirano González. Yo inicié a la edad de 14 años en 1984 hasta 1998 en la Cruz Roja, Delegación Guadalajara, donde me formé como en primera instancia socorrista junior, elemento de rescates y posteriormente paramédico. De 1987 a 2023 formé parte de la Cruz Verde Guadalajara, orgullosamente jubilado por 35 años de servicio y 25 años de la Cruz Verde Tlaquepaque, en las tres instituciones donde serví y ayudé a quien lo necesitaba.
Bueno, ahí está lo que nos tomé.
Bueno, se cayó el enlace con José Luis. Enseguida vamos a retomarlo para el cierre de este reporte relacionado, bueno, pues con esta conmemoración que, pues decíamos, pues hablamos de profesionales, de gente con una gran vocación de servicio, cuya contribución a la sociedad en los momentos más complicados evidentemente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, con pues conocimientos, con el desarrollo de habilidades muy importantes para hacerle frente, por supuesto, a cualquier tipo de contingencia. Que a nivel nacional, lo decía ya José Luis Jiménez Castro, pues se conmemora el Día del Socorrista, e incluso a nivel internacional el del paramédico. Estamos de vuelta contigo, mi estimado José Luis.
Sí, me urge un socorrista, Ricardo.
Para ponle saldo.
Bueno, entonces sí están las cosas, así que un abrazo a todos los socorristas de la Cruz Roja. Hoy también te comento que hoy Reyes el día de San Juan, están en fiesta desde tempranito en el mercado San Juan de Dios. Hay música regional mexicano que tanto gusta Ricardo Camarena. Bueno, hay de todo un poco, creo que va a haber luchadores, va a haber comida mexicana, en fin, todo completamente gratis. Así que si usted va allá a San Juan de Dios, están de fiesta hoy en el día de San Juan Bautista. Y bueno, como buen día de San Juan, si bien ya empezaron las lluvias desde antes, dijo Ricardo, pues llueve en algunos puntos de la ciudad ya en estos momentos. Hacia la zona sur de la ciudad ya empieza a lloviznar, y hacia la zona poniente se está nublando bastante, así que también tómelo en cuenta. Pues Ricardo, es el reporte complementario, así de que pues un abrazo a los socorristas. Y si ese socorrista se llama Juan, pues dele dos abrazos, ¿verdad?
Celebra por partida doble, mi estimado Huicho, así que hoy sí o sí debe llover, cuando menos es lo que marca la tradición, ¿no?
Así es, y escuchamos el meteorológico hoy en la mañana, de que sí, por la tarde-noche se prevén lluvias pues intensas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, que digamos en términos como coloquiales, muy tradicionales, justo hoy estaría comenzando la temporada de lluvias, aunque bueno, evidentemente esta se adelantó prácticamente un par de semanas.
¿Sabes que se adelantó el día de San Antonio, si no mal recuerdo?
Ajá.
Justamente el día de San Antonio empezó a llover, que también marca como un día de inicio de lluvias, pero bueno, ahorita San Antonio le ganó a San Juan. Pero hoy de que llueve, llueve, Ricardo.
Muy bien, por cierto, Miguel Ángel Gaitán se comunica, Huicho, para decir: yo fui 11 años socorrista en Guadalajara, tengo muchas experiencias, tengo fotografías, ahora vivo cerca de la frontera con Canadá. Pero pues mira, otro de nuestros radioescuchas a la distancia, que también por supuesto conmemora esta fecha, y le enviamos una felicitación, un saludo, Miguel Ángel.
Sí, por supuesto, y mira, un agradecimiento a todos ellos, porque bueno, cuando cubrimos la nota roja, cuando nos toca cubrir la calle y todo esto, son los que finalmente nos dan la entrevista. Hay veces la policía se hace del rogar, los de la fiscalía ya ves cómo son, en fin, pero siempre los paramédicos y los socorristas son los que nos dan la primera entrevista de cómo ocurrieron los hechos, así que también a todos ellos pues un agradecimiento, ¿verdad?
Muy bien, mi Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Hablando de lluvias, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara ha emitido una serie de recomendaciones a la población para prevenir riesgos y reducir afectaciones durante el temporal. Entre ellas, evitar zonas inundadas, no refugiarse bajo los árboles y abstenerse de tirar basura en la vía pública, porque esto, lo sabemos, obstruye los desagües, va generando problemas también con los vasos reguladores. En fin, la comandante Jenny de la Torre, quien es titular del área de gestión integral de riesgos, pidió a la ciudadanía mantenerse bien informada a través de las redes sociales oficiales y recordó que ante cualquier emergencia uno se puede comunicar al 911. Cabe recordar que el año pasado el temporal cerró con un registro de 16 personas fallecidas, de acuerdo con lo dado a conocer por la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco. Durante la actual temporada, me parece que ya podríamos estar platicando por lo menos de dos, y tristemente además, dos menores de edad que habrían perdido la vida hace apenas algunos días. Pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Asesinan a un hombre y lesionan a una mujer durante intento de robo en Tonalá. Rescatan a 18 víctimas de trata laboral en Jalisco. Hay un detenido. Entregan alarmas y sistemas de videovigilancia a 75 escuelas públicas de Zapopan. Reubican a 3 cocodrilos localizados en calles de Puerto Vallarta. Aprueban diputados la desaparición del Coneval. Busca el gobierno federal acuerdo con García Luna para que devuelva el dinero obtenido ilícitamente. Presume la Secretaría de Seguridad la detención de 22 objetivos prioritarios en las últimas semanas. Confirma Irán el fin de la guerra con Israel. La temperatura en Guadalajara, 24 grados Celsius. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Anoche, ayer la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó la desaparición de Coneval para que sus funciones pasen al INEGI. Ahora el INEGI estará cargado de chamba, porque no solamente la que tenía, que es básicamente en materia estadística, ahora también tendrá que hacer las funciones del Coneval. Vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la jalisciense Marilyn Gómez Pozos, quien explica por qué esta decisión de, como otros órganos autónomos, desaparecer también al Coneval.
No nos mueve el trámite legislativo, nos mueve el bienestar del pueblo. Y cada ajuste que hacemos al marco legal tiene una dirección clara: que el Estado sirva mejor, que rinda cuentas con más rigor y que actúe con mayor justicia y eficiencia. Porque no se trata simplemente de mover atribuciones entre dos instituciones. El INEGI asume una nueva responsabilidad estructural y estratégica: proveer con rigor técnico y visión de Estado la evidencia que permite al gobierno valorar su política social, medir el desempeño institucional y optimizar la asignación y el impacto de la gestión pública. No impone un rumbo, pero sí entrega el mapa.
Y pues bueno, ahora este mapa estará a cargo de los senadores, que toca el turno también de revisar este documento. Sin embargo, pues ante la mayoría que tienen Morena y sus aliados, se descarta que pudiera ocurrir otra cosa que no sea que la aprobación también. Y pues bueno, eso es justamente en torno al tema de Coneval. En este momento están sesionando ambas cámaras del Congreso de la Unión, senadores y diputados, en este periodo extraordinario que está convocado para culminar el próximo 2 de julio. Todo lo que se analice en estos días tendrá como fecha límite, fecha máxima, para ser aprobado el próximo 2 de julio. Y cambiando de información, hoy en la conferencia mañanera fue el tema de los de seguridad, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de cuántas detenciones han habido en los últimos 15 días, lo mismo que decomisos. Se toca el asunto como de relevancia el que han detenido en estos últimos 15 días a 22 objetivos prioritarios. Escuchemos a Omar García Harfuch.
Resultados del 10 al 22 de junio, es decir, de los últimos 15 días, se han asegurado y detenido a 1.233 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 22 objetivos prioritarios. 671 armas de fuego, de las cuales 200 fueron aseguradas hace un par de días en Culiacán, Sinaloa, por parte del Ejército Mexicano, cerca de 8 toneladas de droga, 48 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destruidas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República. Y se han asegurado en estos últimos 15 días más de 1.800.000 litros de combustible.
Bueno, este último tema, el del decomiso de combustibles, de este 1.800.000, 1.200.000 fueron detenidos solamente en un predio en Veracruz, en Nuevo León, en Allende, Nuevo León, y otro tanto, el resto, 600.000 barriles o litros de combustibles en Coatzacoalco, Veracruz. En este último predio fue donde también se encontraron petróleo crudo y elementos, utensilios para refinarlo. Así es que pues fueron golpes importantes al huachicol, pero la modalidad de refinación era algo que no teníamos conocimiento hasta últimas fechas, Ricardo.
Sin duda, mi estimado Arturo, te agradezco mucho este par de reportes y nos mantenemos al pendiente.
Me parece muy bien, nos escuchamos pronto.
Gracias, es el reporte de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, déjeme platicarle que 3 cocodrilos fueron localizados y reubicados en distintos puntos urbanos de Puerto Vallarta por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y la Patrulla Verde. Los ejemplares de entre 1 y 1.5 metros de longitud fueron encontrados en calles de Marina Vallarta, Paseo de la Marina y Paseo de la Industria. Fueron trasladados al módulo fluvial, en donde quedaron bajo resguardo ejemplares que se encuentran en buenas condiciones de salud. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para reportar cualquier avistamiento de cocodrilos y evitar acercarse a estos, ya que su manipulación pues solo debe ser realizada por personal capacitado. Vamos a una pausa, enseguida continuamos con más. Antes de continuar con más noticias, permítame recordarle las líneas telefónicas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Está a su disposición también nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Información en materia de seguridad con Edgar Flores, quien se encuentra listo ya en la línea telefónica. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, pues entre los hechos más relevantes en materia de inseguridad que han ocurrido durante la última jornada en la ciudad, sobresale, por supuesto, el asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años, quien fue atacado a puñaladas junto con su pareja, que, bueno, pues ellos, se sabe ahora, iban transitando, caminando por el borde de la carretera libre Zapotlanejo, esto a la altura de la colonia La Gigantera, cuando varios sujetos los increparon, los interceptaron con el objetivo pues de asaltarlos y de quitarles sus pertenencias. Todo apunta a que la víctima pues intentó forcejear con los ladrones, estos de manera pues despiadada le comenzaron a propinar varias puñaladas, una de ellas en el cuello, y no conforme con ello también a la mujer la dejaron malherida. Cuando automovilistas pasaban por la zona, lo vieron tirado junto con la mujer, rápidamente hicieron el llamado 911. Cuando llegan policías se percatan que el hombre pues ya no contaba con signos vitales y la mujer todavía se quejaba, por lo que rápidamente se hizo el llamado a los paramédicos y la trasladaron en estado crítico de salud hasta el puesto de socorros más cercano. El hombre quedó tendido boca abajo, entre las heridas que presentaba había una que pues se presume le quitó la vida en cuestión de segundos, una apuñalada a la altura del cuello. Y pues nadie los identificó por cerca de 30 minutos. Más tarde familiares arribaron, lo reconocieron, informando que eran vecinos de la colonia y que se dirigían ya para su casa. Debido a lo despoblado de la zona, carente por cierto de alumbrado público y servicios municipales, pues nadie supo referir características de los asesinos. Estos aprovecharon estas pésimas condiciones del borde de la carretera libre Zapotlanejo para escapar con total impunidad. Luego también comentarte sobre el cadáver que encontraron policías de Tlaquepaque, esto en la colonia Lomas del Tepeyac, y es que vecinos reportaron a los números de emergencias, presumiendo que podría haber dentro de una vivienda pues un cadáver ya en estado de descomposición, fuertes olores fétidos que provenían de esta finca. Cuando llegan policías confirman que de la casa pues estaba emanando un olor pues putrefacto. Hacen el apoyo con bomberos del municipio, hacen un ingreso forzado y localizan a un hombre del cual, debido a su avanzado estado de descomposición, no fue posible determinar su edad. Tampoco las causas de muerte, aunque se presume pudo haber sido víctima de un delito porque el hombre estaba semidesnudo. Y bueno, pues ya el cadáver fue llevado a la morgue metropolitana en espera de que la autopsia que marca la ley pueda revelar las causas precisas de su deceso. Vecinos dijeron nunca haber escuchado pues nada inusual, sin embargo, por las condiciones como fue encontrado y la posición, se presume pudo haber sido atacado a golpes. Luego también comentarte de esta fatalidad que ocurrió durante la noche de ayer en el municipio de Zapopan, específicamente en la colonia agrícola de la ex Villa Maicera, y es que un pequeño de tan solo 12 años de edad que estaba manipulando uno en barreno, bueno, pues este le detonó luego de que lo tomó con su mano izquierda, en la mano mojada. Esto hizo que al encenderlo no pudiera arrojarlo a tiempo y este artefacto terminó explotando en la mano. El pequeñito sufrió la amputación total de dos dedos, una severa lesión en la palma de la mano, así como quemaduras en rostro, tórax y abdomen, por lo que fue llevado en estado sumamente grave de salud hasta el puesto de socorros Cruz Verde Las Águilas. Sin embargo, bueno, pues tuvo que ser posteriormente derivado a un hospital debido a que, informaban paramédicos, había un alto riesgo de que pudiera perder por completo la extremidad. Lo que sabemos es que los padres, junto con otros vecinos, pues estaban ingiriendo bebidas embriagantes ahí en la vía pública. El papá le dio dinero para que fuera a comprar algo sin percatarse que pues, lo que iba a comprar pues era este artefacto. Ya las autoridades están investigando, Ricardo, para saber pues quién se lo vendió, porque evidentemente esto es un tema de venta clandestina, y bueno, pues en espera de que el pequeñito de 12 años, de nombre José Ángel, pueda salvar la extremidad con apoyo de los médicos que ya lo están atendiendo. Y finalmente comentarte para nuestro auditorio que va circulando por la avenida Joaquín Preciado, esto a la altura de la colonia Los Robles, Nuevo México, hay un cierre parcial en el sentido que va del centro de Zapopan hacia Tetitán, esto debido a la muerte de un motociclista que derrapó y que posteriormente, tras caer, pues se fue aplastado por un camión de caja seca. El conductor está retenido, testigos informan que pues nada tuvo que ver, simplemente el motociclista por alguna razón perdió el control de la moto, cae de los laterales hacia los centrales, y en ese momento justo pues iba pasando el camión operado por un adulto mayor de aproximadamente 60 años de edad. Están haciendo las investigaciones, el cuerpo sigue sobre la rúa, hay un cierre parcial para que nuestro auditorio lo pueda tener en cuenta, tomen paciencia, es lo que está ocurriendo, por eso la carga vehicular allá en la zona de Nuevo México por Joaquín Preciado en el municipio de Zapopan. De parte de Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información, buenas tardes.
Sí, muy atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Edgar Flores, una pausa, hay más. Continuamos con la información en Buenas Tardes, Metrópoli. Gracias por su compañía. Recientemente fue aprobada por las autoridades municipales del área metropolitana de Guadalajara la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos. Una agencia, un organismo que en términos coloquiales, desde hace ya prácticamente un año o más, conocemos como el CIAPA de la Basura. Una agencia que de manera coordinada con todos los municipios metropolitanos se encargue de la recolección y de la disposición final de residuos. Sin embargo, en las dos sesiones del IMEPLAN en las que se votó la conformación de esta agencia, Tlaquepaque se manifestó en contra. Y esta tarde vale la pena platicar respecto al tema y conocer, entre otras cosas, por qué. Para tal efecto, me da mucho gusto recibir a través de la línea telefónica, y le agradezco como siempre su gran disposición, a José Luis Monterde, quien es síndico del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. José Luis, buenas tardes, bienvenido a este espacio.
Gracias, buenas tardes, te saludo con mucho afecto a ti y a todo el auditorio.
Muchas gracias. Pues platíquenos, síndico, ¿por qué votar en contra de la conformación de esta agencia?
Mira, son varios motivos. Ajá. Muchos motivos. En primer lugar, el tema se quiso meter pues de manera sorpresiva, por no usar palabras de la jerga política. De último momento modificaron la orden del día para incluir el tema de la aprobación de esta agencia metropolitana de residuos, llamada tristemente bautizada como el CIAPA de la basura, que no es el mejor ejemplo de comparación o de modelo a seguir por la ineficiencia técnica, administrativa, de corrupción, de nepotismo priva en esta OPD de la zona conurbada. Y también con muchos cuestionamientos que tenemos al propio Instituto Metropolitano de Planeación. Este es el motivo por el cual decidimos votar en contra, y por el cual al día siguiente, también en una convocatoria que deja mucho que desear, porque inclusive recurrieron a tácticas pues de política estudiantil en su convocatoria, pues a mí me da la impresión que demostró el IMEPLAN un nivel muy bajo.
Ahora, síndico, ¿cuál es el tema? Es decir, entiendo que las formas en las que se desahogó esta sesión del IMEPLAN, pues no les parecieron a ustedes convenientes, pero ¿cuál fue la sorpresa o el madruguete? Porque finalmente entiendo que se había venido trabajando durante ya muchos meses con la conformación de esta agenda. ¿Qué encontraron ustedes en el documento que no les latió?
Bueno, en primer lugar, pues no tenemos un documento. las declaraciones que han venido haciendo tanto la directora del INEPLAN como el propio señor gobernador, pues han ido variando los comentarios y el posicionamiento, y eso te da cuenta de que no hay un planteamiento ni un documento definido. Por ejemplo, en la reunión de Ixtlahuacán de los Membrillos, el gobernador hablaba de 200 millones de pesos para constituir el INEPLAN y los trabajos preparatorios, etcétera, etcétera, creación de estructura, de OPD, para este gasto. Y en los últimos horas giran el discurso y ahora dicen que iba a ser un reparto de dinero a cada municipio para comprar equipamiento, para comprar camiones, dicen, etcétera. Entonces, si revisas lo declarado en la primera sesión, en la sesión, y el giro que dan, te das cuenta pues que no hay una todavía no hay una estrategia definida, todavía no saben cómo lo van a conformar, todavía no hay documentos sólidos al respecto. Este dinero, tengo entendido, así lo expresaron en la primera sesión, pues son preparatorios de creación de esta OPD. Sin embargo, ahora, que ahí sí me parece ya un giro más político, están hablando que la que rechazó fondos para adquirir equipamiento, pues no es así. Y también dicen que la que para afuera, pues no veo cómo, porque si son fondos metropolitanos, se deben de repartir de manera equitativa a cada municipio, de acuerdo a varias condiciones, circunstancias de operación, y no es la voluntad de quien lo diga, de quien entra y quien no entra, que además eso es lo que ha venido sucediendo. Hay un reparto inequitativo de los fondos metropolitanos en la zona metropolitana de Guadalajara, más llamada de Guadalajara, yo le llamo zona metropolitana de Tlaquepaque, pero hay una inequidad en el reparto de recursos, y no es de esta administración, ni es de la administración pasada, viene de distintas administraciones anteriores. Eso ha generado que esta inequitativa distribución de recursos provoque un oriente de la zona pobre. Un Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Guanacatlán, Ixtlahuacán, el propio Zapotlanejo, que no han recibido en los últimos sexenios infraestructura necesaria para crecer de manera homogénea en esta zona conurbada. Por eso nos oponemos y no estuvimos de acuerdo hasta que no haya estudios más claros al respecto. No los hay, están sobre las rodillas.
Sí. Ahora, síndico, justo a propósito de esto que plantea, pues entonces, ¿qué votaron esos días? Es decir, ¿se votó un proyecto, se votó un dictamen, se votó una iniciativa? ¿Qué fue lo que se aprobaron?
Se votó la aprobación para iniciar los trabajos de crear lo que va a ser esta OPD. ¿Qué sigue en este proceso administrativo? Que por lo menos dos municipios de la zona metropolitana, en segunda votación, se aprobó por mayoría, a partir de esta aprobación por mayoría, uh-huh, dos aprueben en su pleno, en su cabildo, y a partir de ahí se viene a la tarea de la creación de una OPD. Pues todavía no hay fondos, todavía no hay recursos, todavía no estamos, como ellos quisieran o dicen, excluidos de nada. Eso no es posible. Y ya lo veremos en las instancias que correspondan. Si es en la de diálogo, en una mesa perenna, horizontal, sería lo mejor, antes de llegar a las instancias jurídicas.
Es decir, o sea, Tlaquepaque está de acuerdo con el concepto de la agencia metropolitana. Lo que les genera mucho ruido es que todavía no hay certezas, no hay claridad.
No hay certezas, van sobre las rodillas, tienen ideas, que seguramente ellos sí las tienen claras, pero no lo han transmitido, van soltando a cuentagotas. Puede revisar la cómo va evolucionando la estrategia mediática tanto del INEPLAN como del gobierno del estado, y si te das cuenta van soltando a cuentagotas ya ahora hablan de la creación de Pikachus, por ejemplo, de más celdas, para poder prestar un servicio con todas las bondades medioambientales, ecológicas, etcétera, pero pues eso no lo sabíamos ni lo sabemos, y luego dicen que los 200 millones van a ser para adquirir, fortalecer el servicio, luego dicen que antes de eso que es para la Constitución, en fin, sobre las rodillas, no hay un planteamiento claro. Lo único claro es que quieren hacer un OPE de nueva y que ésta se encargue, en la medida que se vayan incorporando los municipios que sí lo deseen, al monopolio y control de la basura en la zona conurbada.
Teniendo certezas, teniendo claridad, teniendo seriedad, síndico, Tlaquepaque sí le entraría a esta agencia metropolitana, es decir, ustedes están de acuerdo en que hay que hacer algo metropolitano con el abordaje de los residuos de nuestra gran ciudad.
Mira, nosotros estamos de acuerdo en que se debe de plantear una nueva visión de zona metropolitana, no la que ha tenido esta zona conurbada los últimos sexenios, y digo así sexenios de manera resaltada porque es de varios sexenios hacia atrás, el sesgo con intereses políticos, económicos que ha tenido el INEPLAN o su instancia anterior para la distribución de fondos. Te doy un ejemplo. En la propia página del INEPLAN hay algo que se llama agenda hídrica. Esta agenda hídrica dice recaba una información del CIAPA en la que dice que del 2011 al 2022 en el municipio de Tlaquepaque se ha mantenido el consumo de agua homogéneo. Eso quiere decir que no ha necesitado, según el CIAPA, obras de infraestructura, por supuesto, ni para dotar de más agua, ni tampoco para hacer ampliaciones, etcétera. Sin embargo, el INEGI nos dice que Tlaquepaque en ese mismo lapso ha crecido entre el 2.5 y 3% anual. ¿Qué quiere decir? Pues que el CIAPA no ha ido aportando a lo que está obligado en el convenio que tiene suscrito Tlaquepaque con esta OPD. ¿Qué ha sucedido debido a este incumplimiento de CIAPA en esta OPD? Que el municipio ha tenido que ir gastando en la instalación e interconexión con las redes del CIAPA, y eso le genera al municipio un doble gasto, un doble cargo que debería de hacer el CIAPA. No lo sé. Entonces también ha generado que el municipio tenga que atender a todas estas áreas de crecimiento, y de tal suerte que ahora el municipio, con su dirección de agua potable, suministra y se encarga de dar el servicio a cerca del 40% de la población, y el CIAPA nada más el 60%. Entonces, ¿cómo podemos ir a generar o a crear otra OPD cuando la existente, que tiene muchos más años de existir, el Estado no ha podido tener el control administrativo? Es un desorden el CIAPA, está quebrado. Creo que lo primero que hay que encontrar es el modelo de control administrativo de una OPD exitosa antes de ir a otra.
Y mientras tanto, síndico, ¿qué pasará, por ejemplo, con el tema de la recolección y disposición final de la basura en la ciudad, o particularmente ahí en el municipio?
En Tlaquepaque está recabando su basura, la administración pasada fue en un estado crítico este tema, la presidenta Taurimelda fortaleció la recolección adquiriendo nuevas unidades, y hay una concesión que viene de hace alrededor de 20 años, le quedan 25, le quedan 3 más de funcionamiento con una empresa que se llama SASARS, y esta empresa se encarga de la planta de transferencia y destino final. Entonces, en este lapso, pues tenemos resuelto esto, pero estaremos trabajando para tener una alternativa en este aspecto.
¿Y qué, porcentaje de cumplimiento, de cobertura les está proporcionando esta empresa?
El 100% de transferencia y destino. Incluso encontramos camiones piratas de otros municipios que vienen a tirar a Tlaquepaque. Incluso yo hubo por ahí un par de incidentes de camiones detenidos de otros municipios que estaban haciendo esto.
Correcto.
En un centro clandestino de transferencia.
Se me cortó un poquito la comunicación cuando me hablaba del porcentaje, ¿me lo recuerda?
Sí, el porcentaje lo tenemos cubierto.
¿100% de recolección de basura en Tlaquepaque?
Sí.
Muy bien. Ahora, ¿qué sigue en términos jurídicos, síndico? Pues esos son los temas que a usted le toca y que le entiende bien. ¿Qué van a hacer con el asunto de la agencia?
En el asunto de la agencia ratificamos el no. Si hay, como se dice, si no hay una mesa de diálogo horizontal, pues exploraremos el tema jurídico para tratar que no se cumplan las amenazas de dejarnos sin fondos metropolitanos. Esa parte la vamos a explorar. Pero antes de tener un acuerdo con Cineplan, puedo reseñar de manera rápida a todos cinco puntos trascendentales que vemos como objeción para trabajar de manera coordinada en impaciencia y en cualquier otra que Cineplan con la misma falta de certeza en los trabajos. Y número uno, el Cineplan está viviendo en falta de transparencia. Al Cineplan le falta datos abiertos por cada uno de los municipios. El Cineplan no tiene un sistema público de trazabilidad presupuestaria. Las fuentes de lo que te digo es la Auditoría Superior de Auditoría Superior de la Federación y la Acción Civil evalúa Jalisco. Número dos, al Cineplan le falta solidez metodológica. No tienen una base empírica robusta. No hay indicadores territoriales ni evaluación costo-beneficio. La fuente de lo que te digo es el investigador Navarrete y Echeta. Y luego, participación discrecionalidad. El Cineplan actúa sin consulta ciudadana vinculante. Las prioridades del Cineplan pueden reflejar sesgo político. Las fuentes, lo que te digo es la Asociación Civil Evalúa Jalisco y el CIDE. Luego, como número cuatro, la equidad territorial. El Cineplan ha concentrado en las últimas décadas los recursos en Guadalajara y Zapopan y no tiene una fórmula establecida que nos demuestre una redistribución equitativa entre todos los miembros del Instituto Metropolitano de Planeación. Las fuentes de lo que te digo es el Coneval y el propio POTMET que ellos elaboran. Y luego, en cuanto a la rendición de cuentas, el Cineplan no tiene auditorías públicas desde 2018. No tiene un evaluación ex post y informes con metas. Las fuentes de lo que he tenido es el Diario Oficial de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación y el Cineplan.
Total, que prácticamente, esto, prácticamente, síndico. El planteamiento es que desaparezcan al Cineplan.
No, el planteamiento es que funcione, sí. Que tenga indicadores, que tenga fórmulas distributivas, que tenga equidad en la distribución de los recursos.
Sí.
No queremos un trato preferencial, queremos un trato digno y equitativo, Bien. Y equitativo para todos los municipios.
Perfecto. Pues, síndico, me atropella el reloj nada más para, de alguna manera, cerrar la idea. El hecho de que Tlaquepaque haya quedado, o mejor dicho, que Tlaquepaque haya votado en contra, no significa que queda excluido de este proyecto de la Agencia Metropolitana.
No quedamos excluidos, tampoco de los fondos metropolitanos, como han estado diciendo, y que si lo intentaran, pues hay instancias. Estamos en un país de leyes,
sí.
Y tenemos las instancias correctas para ello.
Pues síndico, le agradezco mucho esta explicación que comparte con el auditorio de la Estación de las Noticias. Nos interesaba saber mucho por qué habían votado en contra y sobre todo qué alcances, qué implicaciones tendría este tema. Una historia que, de acuerdo con lo que usted plantea, pues a la que le faltan todavía varios episodios. Por lo pronto, muchas gracias.
Te agradezco mucho y no es tan negativa, fue por lo que te digo, no fue un no obcecado, sin motivos, tenemos motivos y de fondo, inclusive para que el INEPLAN lleve a cabo una revisión y se reinvente, bien, porque así no es posible que se genere un proyecto metropolitano.
Bien, pues nuevamente, síndico, gracias, les deseo una excelente tarde, le mando un abrazo.
Gracias, igualmente.
Gracias, José Luis Monterdes, el síndico del gobierno de San Pedro Tlaquepaque. Una pausa. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la continuación del Mundial de Clubes de la FIFA que se celebra en Estados Unidos, hay actividad en estos instantes con dos encuentros que se están celebrando de manera simultánea. El Boca Juniors de Argentina busca la que sería apenas su primera victoria en este certamen y de hecho ya está ganando 1-0 frente al rival más débil de todo el torneo, que es el Auckland City de Nueva Zelanda. Y es que en los primeros dos partidos recibió 16 goles este equipo Auckland City. ¿Y qué cree? Bueno, pues ya va perdiendo 1-0 con autogol. Garrow, precisamente uno de sus jugadores, la metió en su propia portería y esto le da de manera parcial la ventaja al Boca Juniors de Argentina, que está obligado a ganar, pero más aún a esperar cómo queda el otro duelo que también se celebra en este momento, porque no ha podido ganar el Boca Juniors y entonces necesita la combinación de la victoria y una derrota del Benfica, que también está jugando en estos instantes frente al Bayern Múnich, pero el Benfica va ganando 1-0 frente al cuadro alemán, que por cierto inició con varios jugadores suplentes. El Benfica 1, Bayern Múnich 0, y en caso de terminar entonces este encuentro con empate o con victoria del Benfica, aunque gane el Boca Juniors quedaría eliminado y los que avanzan a la siguiente ronda en este grupo serían el Bayern Múnich y el Benfica. Veremos porque todavía queda algo así como 5 minutos a este primer tiempo y toda la parte de complemento. Veremos cuál es la combinación de resultados. Por la tarde-noche, a las 19 horas, tendremos otros dos encuentros ya correspondientes al grupo D, donde se define también la situación. El Esperanza de Túnez va contra el Chelsea y el Flamengo ante Los Ángeles Fútbol Club. Y tras su eliminación del Mundial de Clubes del Atlético de Madrid, el entrenador Diego Cholo Simeone reconoció que el delantero argentino Ángel Correa tiene pie y medio en un equipo de la Liga MX, así lo dijo el Cholo y aquí lo escuchamos.
Sí, está claro que hay alguna posibilidad por lo que se transmite. Con Ángel tenemos una conexión y unas charlas desde siempre muy frontales y muy claras. Sabe lo que lo quiero. Él nos dio muchísimo siempre de su compromiso con el equipo cuando le tocó jugar o no jugar y le deseamos lo mejor. Lo queremos mucho y ojalá que si se tiene que salir algún equipo mexicano, ojalá que, no tengo duda que el que lo cogerá a un jugador extraordinario.
Ángel Correa tendría ya un acuerdo para jugar con los Tigres de la U de Nuevo León y en los próximos días sería anunciado de manera oficial. El mediocampista juvenil del Pachuca, Elías Montiel, es seguido en el Mundial de Clubes por el Ajax de Países Bajos y tras el gol que le anotó el domingo al Real Madrid, el futbolista de 19 años ha despertado también el interés de otros clubes del viejo continente, pero los tuzos hasta el momento no han recibido ninguna oferta formal, revela la dirigencia del equipo de Hidalgo. El Museo de la FIFA, ubicado en Zurich, rindió homenaje en una de sus salas al icónico guardameta de la selección mexicana Jorge Campos, célebre por su peculiar estilo tanto de jugar como de vestir, al exhibir en sus vitrinas uno de los coloridos jerseys del exfutbolista originario de Acapulco. Con apenas 1.70 m de estatura, Jorge Campos rompió los estándares propios de los guardametas gracias a su agilidad, su lectura de juego y una versatilidad sin igual, indicó el museo en un comunicado. Con 4 partidos se completará el día de hoy la fase de grupos de la Copa Oro de la CONCACAF. A las 5 de la tarde, Panamá enfrenta a Jamaica y la selección de Guatemala que dirige Luis Fernando el Flaco Tena se medirá a Guadalupe. En tanto que a las 20 horas, Canadá va contra El Salvador y Honduras frente a Curazao. El torneo tenístico de Wimbledon planea rendir un homenaje permanente a Andy Murray, dos veces ganador de este gran slam, con una estatua en su honor dentro del prestigioso All England Club, anunciaron hoy los organizadores del certamen. El tenista escocés ganó Wimbledon en el 2013 y también en el 2016 y puso fin en su primer, con su primer título a 77 años de espera de un campeón británico en esta prueba individual masculina. Andy Murray se retiró tras los Juegos Olímpicos de París 2024 y quedará inmortalizado con esta estatua ahí en la sede del torneo tenístico de Wimbledon. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Una pausa y más. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que en un gesto que ha conmovido tanto a seguidores como a profesionales de la salud, el integrante de BTS, Suga, donó 5,000 millones de wones, que es un equivalente a unos 3.5 millones de dólares, para la creación del Centro de Tratamiento Min Junggi, un espacio especializado para la atención de niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. Y claro, la respuesta de su base de fans, que es conocida como ARMY, fue inmediata, porque en tan solo un día donaron más de 200 millones de wones adicionales. Este centro, cuya construcción ya inició en el Hospital Severance de Seúl, estará dedicado a la atención integral de menores con autismo, pero también se va a enfocar en terapias de lenguaje, psicológicas y conductuales, integrando además una investigación clínica. Y es que no solamente este artista hizo esta donación histórica, sino que participó activamente en el diseño de un programa de entrenamiento social basado en la música. El programa se llama Mind y es una terapia grupal pensada para niños con autismo que utiliza la música como herramienta para estimular habilidades sociales. Suga participó personalmente entre marzo y junio en las sesiones piloto durante los fines de semana mientras él se encontraba cumpliendo todavía su servicio militar, tocaba instrumentos, enseñaba música y ayudaba a los niños a expresarse. Y fue a través de la música que estos niños pudieron mostrar emociones y colaborar con otros de una manera que antes no era posible. Hasta el momento está previsto que el centro abra oficialmente en septiembre y va a ofrecer sesiones ampliadas de este programa de Mind, terapias tradicionales como ABA, que es el análisis conductual aplicado, y terapia del lenguaje, programas clínicos de investigación para validar los resultados del tratamiento, formación de profesionales en las nuevas terapias y algunos otros servicios más para personas que lo necesiten. Y por el momento, pues es un programa que sigue recibiendo bastantes donaciones por parte de sus seguidores y esperemos que en un futuro también por parte de más profesionales o artistas que se sumen a este tipo de iniciativas. Pero por otro lado, la especialista en acrobacias Devin LaVella presentó nuevas evidencias en su demanda contra el actor Kevin Costner y la productora Territory Pictures, relacionada con una supuesta escena de violación no programada durante el rodaje de la película Horizonte, una saga americana, capítulo 2. LaVella, que tiene 30 años, enmendó su demanda original que había presentado en mayo, en la que incorpora supuestos mensajes de texto intercambiados con la coordinadora de intimidad de la película el día posterior al presunto incidente, en el que le dice que quiere discutir la abominación cuando tengan la oportunidad, y que la pusieron en una posición realmente incómoda que la afectó demasiado, a lo que la coordinadora solamente le contestó: "Lamento escuchar mucho esto, hablemos de ello". La chica alega que no se tuvo una verdadera coordinadora de intimidad y que ella está contratada para hacer el trabajo de acrobacias y no un trabajo de intimidad, y entonces ¿de quién era la responsabilidad de asumir este abuso de poder que se tuvo con la actriz? LaVella actuaba como la doble de la actriz Ella Hunt, de 27 años, quien tampoco quiso formar parte de esta escena porque se dice que la escena la agregó en último momento Kevin Costner y que la actriz no estaba de acuerdo con que el actor Roger Ivens levantara su falda violentamente, y es por eso que recurrieron a la doble de riesgo para llevar a cabo esta escena sin ningún coordinador de intimidad y sin haber mencionado antes que este iba a ser parte de su trabajo. Y aunque sí se hizo un reporte de la incomodidad de la actriz y se le prometió que iba a tener unas disculpas de parte del director y de los actores, no llegó a nada y hasta tiempo después varios del equipo hicieron algunas declaraciones públicas que la dejaban en muy mala posición para las futuras producciones en las que ella pudiera trabajar, y es por eso que sigue con esta demanda y que sigue presentando este tipo de evidencias para lograr algún tipo de justicia, porque ella lo que quiere es seguir trabajando con condiciones que sean reales y que sean aceptadas desde antes, porque en ningún momento se le dijo y ella acordó hacer este tipo de escenas cuando no es parte de su trabajo. Así que veremos cómo sigue toda esta trama, pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información y que sea también una excelente tarde para ti. Tenemos participación de parte de nuestro radioescuchas, como siempre, se lo agradecemos, nos ayuda mucho a enriquecer este espacio y con, por supuesto, sus opiniones en torno a algunos de los temas que esta tarde hemos compartido con usted, otros que tienen que ver con la prestación deficiente de algunos servicios. Por ejemplo, quien nos está reportando hoy, 18 horas de falla. Desde las 7 de la noche de ayer lunes, la Comisión Federal de Electricidad. Esto es diario. Culpan de la saturación a los nuevos edificios de la zona, ahí en la calle San Felipe, esquina Clemente Orozco, hasta el Hospital de la Ayala. Imagina cómo se echan a perder los medicamentos en casa y alimentos en refrigeradores, más los inconvenientes de computadoras y algunos otros aparatos necesarios para el día a día, dice este radio escucha. Por otro lado, nos comentan que en Jardines de Santa María pasaba cada tercer día el camión de la basura, hoy en día pasa cada solo dos días, y con las lluvias, pues imagínese lo que se está provocando, de acuerdo con el reporte de la señora Rocío. Gustavo Márquez dice: Tlaquepaque, el municipio más desordenado, sus servicios municipales totalmente rebasados, calles en pésimo estado, alumbrado público obsoleto, policías con patrullas pues ya muy viejitas, inspectores municipales ausentes, y ahora el síndico criticando a otros municipios, es la pregunta que deja Gustavo Márquez, ahora que platicábamos justo con el síndico del gobierno de Tlaquepaque, con José Luis Monterde, quien pues nos señalaba, entre otras cosas, que en materia de recolección de basura, Tlaquepaque está de 10 y nota. No, afirma que hay una cobertura del 100% y que, si bien es cierto, hay que entrarle a este proyecto integral de la Agencia Metropolitana, pues por lo menos no en los términos cambiantes, improvisados, sobre las rodillas, que planteaba José Luis Monterde, con la forma, vaya, en la que se está diseñando, conformando la Agencia Metropolitana para el Manejo de Residuos. Dice: falta información, falta seriedad, falta tener certezas de qué es lo que sigue, pero de cualquier manera el hecho de haber votado en contra, dice Tlaquepaque, no nos deja fuera del proyecto. Estamos pidiendo información, estamos pidiendo claridad, y estarán echando mano de algunas estrategias jurídicas, sobre todo para no perder los recursos que decía José Luis Monterde, síndico de Tlaquepaque. Históricamente, sistemáticamente se han distribuido de manera inequitativa en el área metropolitana de Guadalajara, privilegiando sobre todo a Guadalajara y a Zapopan, dejando particularmente fuera a los municipios del oriente de la ciudad. Así que, pues ahí está este tema. Dice Agustín Barbosa: buenas tardes, los anteriores gobiernos dejaron a Tlaquepaque para llorar, con grandes retos, seguramente. De acuerdo con lo que nos está comentando don Agustín, se entiende, por supuesto, con, pues en términos generales, no solamente ahí, en gran parte del área metropolitana, temas que se tienen que abordar. Por ejemplo, en materia de salud, lo que tiene que ver con el dengue, porque justo Tonalá y Tlaquepaque son los municipios metropolitanos con mayor incidencia epidemiológica de dengue, por lo que se reforzaron algunas acciones de descacharrización, particularmente en espacios públicos, de acuerdo con lo que daba a conocer el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Hay, por supuesto, dengue en Autlán, hay, por supuesto, dengue en Puerto Vallarta, pero estos dos municipios tenían más casos hace algunas semanas, y con las acciones implementadas están, pues, de cierta forma revertiendo la tendencia, ¿no? Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, los focos rojos, la mayor atención se está enfocando en Tlaquepaque y en Tonalá. Pérez Gómez indica que desde hace dos semanas AMECA registra también intensidad epidemiológica de dengue, por lo cual, además de reforzar la estrategia de combate, se pide a la población que retire cualquier depósito de agua limpia que pudiera convertirse en un potencial criadero de mosquitos, porque es un asunto que, como lo hemos comentado en más de alguna ocasión, es una responsabilidad que no recae solamente en manos de las autoridades. Usted y yo tenemos también mucho que hacer al respecto, y recuerde que la apuesta más importante siempre será a la prevención, con medidas en realidad que no nos cuestan nada, salvo prestar un poquito de atención. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Mañana a partir de las 12:30 con más noticias en este espacio.